Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola a todos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos a Tertulias Intercontinentales, que cada lunes presentamos aquí en iberoamerica.com y también presentamos a través de radiogeneral.com. Hoy me acompaña el padre Arnaldo Bazán, que va junto conmigo a relatar una comida muy interesante y una reunión que tuvimos en Jacksonville, Florida. Padre Arnaldo, ¿cómo andamos?
Muy bien, Humberto. Y bueno, pues saludos a todos los amigos que nos están escuchando.
Bien, el pasado 31 de julio del 2013 tuvimos una comida en Jacksonville, Florida, a la que Miriam y yo asistimos a petición del obispo, nuestro obispo, que es cubano, Felipe Esteves. Y ahí estaba el padre Arnaldo Bazán y muchos otros sacerdotes cubanos. ¿Puede explicar, padre Arnaldo, de qué se trata esta reunión de los sacerdotes cubanos que se hace periódicamente? Tengo entendido en distintos lugares.
Pues sí, Humberto, prácticamente esta reunión se está haciendo cada año. Le llamamos, ¿verdad?, de los sacerdotes cubanos en la diáspora, porque lógicamente, hasta ahora, casi siempre eran sacerdotes que estaban fuera de Cuba. Pero este año pudieron asistir también porque se hizo una cosa que no se había hecho antes, y era que, aparte de la reunión propia de los sacerdotes cubanos, la reunión se alargó por 2 días más para tener también no solamente sacerdotes, sino laicos. Y entonces vinieron de Cuba algunos sacerdotes, hasta un obispo que, aunque no participó por tener problemas de salud y tener que quedarse en Miami, pero la reunión este año pues fue en San Agustín de la Florida. De modo que esa reunión pues se completó con la reunión también con sacerdotes y laicos, tanto de los que viven fuera como algunos que vinieron expresamente de Cuba para asistir. De modo que yo tuve la oportunidad de estar solo un día en la segunda parte, porque realmente se trataba de otra reunión diferente, pero la reunión de los sacerdotes ordinariamente pues consta de 3 días, 2 para reunirnos y discutir temas y tener charlas, y una en la que solemos tener un día de asueto ahí en alguna playa, además compartir, ¿verdad?, de otra manera, ¿verdad? Y entonces y ahí pues terminamos, y suele ser el primer día, solemos tener un pequeño retiro en la mañana en la que uno de los sacerdotes pues nos dirige alguna meditación, alguna charla espiritual. Y luego entonces entramos en discusión de los distintos temas.
Este año el anfitrión fue nuestro obispo Felipe Esteves, ¿no es así?
Sí, en realidad pues no se trata tanto de que él haya sido el anfitrión, sino que se celebró porque en algunos lugares, pues sí, solemos visitar al obispo. Cuando hemos estado, por ejemplo, en República Dominicana, pues hemos estado en Puerto Rico, se ha hecho en Panamá, se ha hecho en Venezuela, creo que más de una vez. Yo estuve una vez, pero creo que se ha hecho más de una vez. Y también en Nueva York y en otras partes del país. De modo que Estas reuniones prácticamente empezaron en el buque Covadonga, que nos llevó, yo soy ahora de los únicos sobrevivientes, creo que quedamos dos del grupo de 134 sacerdotes que fuimos expulsados. No estoy totalmente seguro, pero me parece que ya nada más que quedamos dos, porque de ese hecho han pasado ya más de 50 años y muchos de ellos eran mucho mayores que yo. Yo era de los más jóvenes que iba en el barco, ¿no? Allí nos reuníamos todos los días por la tarde. Y entonces, Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, que fue el obispo que también fue expulsado con nosotros, pues se le ocurrió la idea de que así como nos reuníamos en el barco, pudiéramos tener una reunión periódica cada año, si fuera posible, para tratar temas, para compartir, para, en fin, mantener la unión de los sacerdotes que estábamos en el exilio. Y bueno, pues empezó y fue un éxito, ¿verdad? O sea que a veces se reúne más, se reúne menos. Esta vez éramos unos 20 y pico de sacerdotes, no recuerdo exactamente el número. Además que como después iba a haber una segunda parte en la cual no todos íbamos a participar, pues también después hubo, al entrar laicos y demás, hubo más personas todavía. Pero en fin, la cosa es que siendo además el obispo de San Agustín en este momento, hace 2 años tomó posesión, un obispo cubano, pues entonces ya lógicamente pues él tuvo que tomar el papel de anfitrión, pero ordinariamente no, los obispos no participan directamente en la reunión porque es una cosa de los cubanos, de los sacerdotes y también de aquellos otros sacerdotes que han trabajado en Cuba o de alguna forma afuera han estado trabajando con cubanos. Pero bueno, en Miami prácticamente a todos los sacerdotes les toca casi tener cubanos entre sus feligreses, ¿no?
Claro. A la comida que yo asistí en el Club Cubano Americano de Jacksonville, habían como 200 personas, fue una cosa bastante concurrida y muy interesante. Yo la pasamos muy bien, fue una comida excelente, un ambiente muy bueno, de mucha cordialidad. Y la verdad que fue una noche, bueno, nos sentamos juntos, tú lo sabes, igual
sí,
que yo,
no,
que
estamos claro
sentados
sí.
Juntos.
Exacto.
Y fue una noche muy, muy agradable. Ahora tenemos un pedacito grabado de esa noche, así que si quieres, por favor, explícanos quién es el sacerdote que está hablando aquí cuando comenzamos la grabación.
Bueno, el sacerdote es el padre Manuel Puga, que es de la diócesis de Camagüey, arquidiócesis ahora, ¿verdad?, de Camagüey. Resulta que es un sacerdote joven, tiene unos 17 o 18 años de ordenado, y hace como 2 años, teniendo su madre en Miami, pues él trataba de salir de vez en cuando a verla, a visitarla, también con una hermana que también vive fuera, y decidió como tener una experiencia y se ha quedado en la diócesis de aquí de San Agustín, se ha quedado para ver si se orienta de otra manera su vida. Hasta ahora ha estado 2 años, fue a Cuba a pedir también una prórroga de otros 2 años para poder mantenerse, ¿verdad?, en comunión con la arquidiócesis de Camagüey. Y no sabemos, ¿verdad?, por fin, qué es lo que va a ser dentro de 2 años, pero él ha caído muy bien en esta diócesis. El obispo, ¿verdad?, Monseñor Esteves, pues ha visto en él un hombre muy trabajador y como esta era una cosa de cubano, pues lógicamente él era el único sacerdote cubano que está aquí, porque yo trabajo algunos meses en la diócesis de San Agustín, pero cubriendo las vacaciones de algunos sacerdotes, pero yo nada más que estoy por 3-4 meses en ese trabajo y luego yo me voy. Pero él no, él está aquí trabajando. Entonces él fue el que se ocupó junto con los laicos cubanos y algunos que no eran cubanos también, porque ahí hubo mucha gente que no eran cubana, preparó el ambiente para esa reunión, que al mismo tiempo que reunión fue una comida y todo eso, ¿no?, en que participáramos los sacerdotes, no solamente de los que participamos, porque esa noche se terminó la reunión propia de los sacerdotes, sino también la de aquellos que habían venido de Cuba para la segunda parte de la reunión. Y así pues nos reunimos allí con todos ustedes, los laicos que había allí, y el padre Manuel Puga, que es nació en Camagüey, pero su familia vivía en Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey, pues él nació, diríamos, porque nació en un hospital en Camagüey, pero realmente él es oriundo de Santa Cruz del Sur, y allí fue precisamente el pueblo que yo trabajé los primeros años de mi sacerdocio. Fui nombrado vicario de la parroquia de Santa Cruz del Sur, aunque yo no lo conocí, él nació en el año 1964. Así que él fue el que tomó la palabra para presentar aquello, y estas son las palabras que él allí dijo.
Cambio de sesión, y porque así el club va a seguir creciendo, el club va a seguir presente y sirviendo a la comunidad, que es su sueño fundacional. Miren, falta alguien aquí. Aquí falta alguien, monseñor. Y necesitamos que esté. Cuando se habla de Cuba y cuando se habla de católicos, ella tiene que estar. Así que hay una colombiana que yo no sé por qué, porque no puede ser solo porque está casada con un cubano, hijo de pinareño y camagüeyana, nacido en California, grandote. No puede ser solo por eso que Clemencia tiene tanto amor a la Virgen de la Caridad. Y ella ha abordado con sus manos, esta colombiana recién llegada a esta tierra de Jacksonville, con su esposo regresando de Colombia al servicio militar. Pues, diplomático. Pues, ella ha abordado algo extraordinario, que es a Nuestra Señora de la Caridad, a la cual hacemos entrar ahora en nuestro salón cantándole ese canto que tantos no sabemos, el de Virgen Mambisa.
Madre, en la tierra guarda, Virgen Mambisa, que
seamos hermanos.
¡Viva Cuba libre!
¡Viva Cuba!
Aquí nos acompañan también los viejos mapas de Cuba y de Estados Unidos, como todo un símbolo, ¿no? Todo un símbolo de la Florida, los estados del sudeste de los Estados Unidos, los mapas antiguos del siglo XIX, y esta nuestra isla querida, cerca ahí de donde estamos y por la cual tenemos que regresar. Bien, queremos que entre otra persona. Hay otra persona que queremos que esté acá. Y esa persona es el padre Félix Varela. El padre Félix Varela queremos que venga, queremos que nos diga una palabrita que alimente. Ahorita nos vamos a alimentar el estómago, vamos a alimentar con el cuerpo, vamos a alimentar un poco más nuestro espíritu. Por eso dejamos que al maestro, al padre de nuestra nacionalidad, al primero que nos enseñó a pensar y a pensar en cubano, entre y nos ilumine con su palabra.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
La práctica de la religión, su creencia y respeto son cosas muy distintas. Muchos practican sin creer, otros creen mas no practican, y otros por último ni creen ni practican, pero respetan la religión. Sería de desear que todos creyesen y practicasen, mas este es un don de Dios, y a sus ministros toca preparar los ánimos para recibirlos. En el orden social puede y debe exigirse el respeto a la religión, aun de los que no la creen ni practican, y ninguno que la ataca tiene derecho a llamarse patriota. No puede jactarse de patriota el que quiere sujetar a la sociedad a experimentos innecesarios.
La Iglesia es el conjunto de los creyentes bautizados, guiados por la luz de la fe, unidos con el vínculo de la caridad, animados por la consoladora y bien fundada esperanza, y nutridos con los santos sacramentos, corren por la senda de la virtud y de la paz hacia el centro de la felicidad, bajo el eterno pastor que es Cristo, Cristo y su vicario que es el Papa.
Es un honor pensar que un pueblo que se haga en la situación crítica en que está la isla de Cuba se puede hacer nada bueno sin ello.
Mi patria, la manifestación de estas verdades. ¿Y acaso no es el mejor sacrificio que puedo hacer por ella al hablar cuando todos caen? Unos por temor y otros porque creen en que el silencio puede, si no curar los males, por lo menos disimularlos.
Un pueblo verdaderamente libre es un pueblo religioso.
Pueblos pierden su libertad o por la presión de un tirano o por la malicia y ambición de algunos individuos que se valen del mismo pueblo para esclavizarlo. Al paso se le afrontaron su soberanía.
Los dos santos principios de la felicidad humana, la justa libertad y la religión sublime, están en perfecta armonía y son inseparables.
Sobre la roca de la identidad está grabado:
en medio de un mar de pasiones y miserias humanas. El sustituto fue desde la tenería. Una sociedad en que los derechos individuales son respetados es una sociedad de hombres libres. La independencia y la libertad nacional son hijas de la libertad individual.
Que si hay una situación crítica en esta la isla de Cuba, se puede hacer nada bueno sin ningún.
Al menos más precavidos no se atrevan a mostrar la opinión contraria, y confesando claramente que el cambio es necesario, preguntan cómo se hace.
Tenemos derechos por la naturaleza y lo exige el orden interno de la justicia. Sí, tenemos derecho a mejorar nuestro estado físico, político y moral. Queremos que nuestro país sea todo lo que lo pueda ser y no lo que quieren que sea unos amos tiranos que no pueden cultivarlo sino mientras pueden oprimirlo.
La naturaleza ha dado al ser humano, hacia el país que lo vio nacer, un no sé qué de afecto, no bien entendido que vive siempre y jamás envejece. Así que, aunque vaya lejos la patria, aunque muchos me lo deen y muchas veces en la tierra peregrina hasta nieve, aquel amor natural siempre te tiene porque hasta la encina a sus hijos reconoce.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Muy interesantes las palabras del padre Manuel Puga, y refiriéndose a uno de los cubanos más ilustres que han sido, el padre Félix Varela, que es algo, yo sé que es alguien que a ti también te tiene mucho respeto por él, porque entre nosotros los cubanos es uno de los cubanos principales que han existido. Nos enseñó a pensar, dicen la gente, ¿verdad?
Una de las cosas que, por curiosidad, yo recuerdo de una calle de La Habana, lleva el nombre del padre Félix Varela, sin embargo nadie le llama así, porque esa calle todo el mundo la llama Velascoaín, y sin embargo el nombre oficial, y no sabemos por qué no se hizo más hincapié en decir que esa calle era dedicada precisamente a uno de los hombres más ilustres, como tú dijiste, y más cubanos que ha habido, porque fue, como decía otro gran cubano, José de la Luz y Caballero, fue el primero que nos enseñó a pensar. Y por otro lado, nos enseñó a pensar en cubano, porque Félix Varela fue el que siempre defendió la idea, no de que Cuba fuera unida a los Estados Unidos o a Colombia o a otro país, sino que fuera, de igual que lo es geográficamente una isla, que fuera también independiente. O sea que la verdadera idea de la independencia la tuvo el padre Félix Varela en sus escritos, aunque él no tiró un solo tiro y él prácticamente pues vivió la mayor parte de su vida, diríamos, de sacerdote fuera de Cuba, pero con todo, en sus escritos y antes en sus conferencias y enseñanzas en el seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, pues tuvo montones de estudiantes que no eran estudiantes para sacerdocio, sino que iban precisamente a nutrirse de la sabiduría de este hombre, que fue realmente extraordinario en su tiempo. un hombre polifacético que además de filósofo, era teólogo, era músico y era escritor, además periodista en Estados Unidos, pues logró incluso en inglés fundar varios periódicos, pero también, por supuesto, pues mantuvo la idea de la independencia viva con los escritos, sobre todo a través de El Habanero, que fue impreso y publicado en los Estados Unidos.
Bueno, y el padre Varela se crió aquí en San Agustín. Él nació en La Habana, pero se quedó huérfano muy niño, y su abuelo materno era el jefe militar de San Agustín. Él vino a vivir acá, y el abuelo, que quería que fuera militar, al ver su vocación religiosa, lo apoyó, le buscó los mejores instructores, y era un erudito. Era cuando regresó a Cuba y enseñaba en el seminario San Carlos, como bien dijo el padre Bazán, él era el que, se dice que él era el que más latín sabía en Cuba en esa época. Era un erudito, era un intelectual, y lo apoyó mucho el obispo Espada, que era el obispo de La Habana en esa época, y le otorgó el privilegio de poder enseñar, la primera persona que enseñó en español en el seminario San Carlos fue el padre Félix Varela.
Sí, señor, a pesar de ser un gran latinista, sin embargo, él pues también quiso hacer algo que no se solía hacer, que era dar las clases de filosofía en español, ¿no? Porque en ese tiempo, pues, el latín se usaba para las clases. Bueno, todavía hoy en algunos países, en los seminarios se usa, pero yo creo que cada vez menos. El padre Varela, más o menos a los 12 años, fue a La Habana para entrar en el seminario. Él estudió, sus estudios fueron en La Habana. Posteriormente, ¿verdad?, pues él estaría en Europa, pero más bien como delegado en las Cortes de Madrid. Él fue delegado de Cuba, electo. Y, como tú bien dijiste, pues fue el obispo Espada y Landa el que lo apoyó tremendamente, porque veía la gran calidad de su honradez como filósofo y también como sacerdote, de modo que recibió mucho el apoyo, y por eso lo animó para que se preparara y tuviera una cátedra de constitución, algo que totalmente nuevo, porque sabemos que durante muy poquito tiempo pues hubo una constitución democrática y republicana en España, hasta que de nuevo el rey vino, y entonces todos aquellos que habían tratado de mantener esa constitución pues fueron hasta condenados a muerte. Él pudo escaparse precisamente por este sitio donde ahora
Gibraltar,
tanto se discute, ¿verdad?
Escapó por Gibraltar,
el cañón de Gibraltar, sí. Y de ahí pasó a Nueva York, y allí entonces, sin dejar su lucha por la independencia de Cuba con sus escritos, pero también se dedicó a una labor apostólica como sacerdote maravillosa, sobre todo entre los irlandeses, que fueron los que realmente crearon las primeras comunidades católicas en Nueva York, y llegó a ser como el segundo, después del obispo, que era un obispo francés, el que estaba en Nueva York, llegó a ser él como vicario general de la diócesis de Nueva York.
Bien, y entonces, ahora, ¿por qué no escuchamos unas palabras que dijo también en esta comida de los sacerdotes cubanos nuestro obispo, el monseñor Felipe Esteves?
Bueno, bienvenido de nuevo a mi nombre, Guido Valerio, por el vicepresidente de Perú, que se fundó hace más de 40 años para mantener la comunidad fuera de Cuba y un día todo latinoamericano. Y que por casualidad o por esas gente dice, capricho del Señor, cuando éramos patrones de Tallahassee, de la Fundación del Club, la fecha fue el 8 de septiembre, día de la Fundación de la Caridad. Nosotros, los cubanos, hemos tenido los últimos años cubanos mismos que nos han hecho sufrir o nos han hecho llorar. Pero hemos tenido la dicha también que hemos tenido cubanos que nos han hecho reír mucho. Y no quería que esta noche pasara sin rendir homenaje a uno de esos que nos hizo reír por más de 50 años y que también pasó a la compañía del Señor, me refiero al comediante Guillermo Álvarez. Yo pido para él un fuerte aplauso.
Yo
me imagino que si no con más problemas que hay en el mundo hayan necesitado una buena dosis de cafajadas y por eso lo hayan mandado a buscar. Alégrese el día que nos busquen a nosotros, porque imagínense pasar la eternidad junto a Celia Cruz y a Parejía. Muy sentido mayor. A mí me toca dar la buena nueva de que la comida está lista, pero más que mucho Celia que está lista. Entonces no sé qué hacer, otra cosa que poner más música.
Yo creo que puedo comentar, que
lo mismo
bendiga, a ver qué pasa.
Ah, quizás, si nos hacen el favor del honor de su bendición. Gracias, Guido, por favor, permanezcan en sus asientos. Somos muy afortunados por lo que hermanos y hermanas que han preparado esta noche. Le doy muchísimas gracias porque sé que por meses han estado trabajando por este evento y son muy agradecidos de tener el grupo de la Iglesia de Cuba aquí presente, que representa la Iglesia de Cuba. Precisamente hace 2 años yo acababa de ser instalado como el 10º obispo de San Agustín y este mismo grupo, la mayoría de ellos, estuvieron aquí presentes también, o sea que hace 2 años tenemos también la fraternidad sacerdotal que se reúne todos los años, la fraternidad sacerdotal cubana fuera de Cuba, y también están aquí presentes y me siento tan feliz, pero tan feliz de esta noche con nuestros hermanos latinoamericanos también, porque América es una y nos sentimos todos contentos de estar aquí en este lugar tan hermoso, preparado con tanto amor. Y felicito también la planificación, la involucración de los jóvenes, de la patrona juvenil, creo que de San José, Saint Joseph. En que el Padre Puga celebra misa todos los domingos allí. Gracias, Padre Manolo, por esa animación tan especial. Y sin más, vamos a orar y pedir la bendición del Señor que nos ama en este día tan feliz de encontrarnos aquí en el Club Cubano, también tan abierto a toda América. Y damos gracias, Señor, por los valores que nos unen y por el idioma que compartimos y por los países de orígenes de la Gran América que nos han enriquecido, como el pastor Fido, el poeta italiano, decía, ese amor que sentimos por el lugar donde nacimos. Bendice muy especialmente todos los aquí presentes. Bendice también a los ausentes, nuestros amigos y nuestra familia que están tan cercana de nuestro corazón. Bendice esta iglesia de San Agustín, diócesis de San Agustín, que ha sido testigo de una gran obra de evangelización, de una gran obra que remonta a más de 450 años. Grandes héroes y grandes mártires y grandes agentes de la pastoral, grandes agentes de la cultura
que nos han enriquecido en esta larga historia. Bendice de una forma muy especial los alimentos y nuestra fraternidad, que seamos siempre uno en la gran diversidad cultural. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor.
Amén. Amén. Bien, Padre Arnaldo, ha sido un placer muy grato estar aquí, conversar sobre esa noche tan amena y agradable que pasamos juntos allí en Jacksonville. ¿Y tienes algunas palabras para despedir de nuestra gente?
Bueno, pues sí, yo creo que me siento muy contento de poder compartir contigo y poder, sobre todo, pues compartir también con aquellos que nos están escuchando, porque, vaya, son cosas que informamos y que habrá muchos que a lo mejor pues ni siquiera sabían mucho del padre Varela o de que estas reuniones que el clero cubano fuera de Cuba pues está realizando, y que esto ya pues hace casi ya más de 30 años, yo no recuerdo exactamente, pero yo no he participado en todas, pero sí en muchas, y realmente siempre ha sido un aliciente para que uno siga adelante en su lucha y manteniendo siempre el amor a Cuba y la unión con el clero cubano en Cuba y con nuestra iglesia en Cuba, porque somos una sola iglesia, no somos dos iglesias diferentes.
Bien, pues entonces todos los que quieran comentar, hacer algún comentario, alguna pregunta sobre este podcast, pueden escribirnos a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Y sin más, por el momento, les agradecemos su audiencia e invitamos a que regresen el próximo lunes aquí a eiberoamerica.com a escuchar otra tertulia intercontinental. Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.